Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Darse cuenta, esta tercera temporada de Nutres es una temporada diferente, es una temporada de grandes. Hemos decidido invitar expertos en diferentes temas para que nos cuenten un poco más
de lo que sabemos que a ustedes, queridos podcasteros, les interesa. En esta ocasión nos acompaña la doradísima Lourdes Mayol, ya les contaremos de quién es ella, pero de entrada les puedo decir que es una de las mujeres que más sabe de nutrición deportiva en nuestro país y hoy nos va a hablar de un tema muy, muy interesante que debe importarnos a todos y todas. Y ya verán por qué. Hola, Lulú. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí.
Bienvenida. Gracias por invitarme. Es un gusto participar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Obviamente, como ya escucharon, están como siempre doña
Mariana Camarena
y Fernanda Alvarado,
de quienes cada día aprendo, ya lo saben, admiro, quiero, ya saben que yo les echo sus porras. Así que sin más.
Es mutuo,
Ya sé. Muchas gracias. Así que sin más, vamos a darle al tema que está buenísimo.
Nutrición activa.
Pues bien, como ya dijimos, hoy estamos súper felices. Nos acompaña la gran Lourdes Mayol. Ella es asesora científica para América Latina del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI. Tiene amplia experiencia en nutrición deportiva, balance de líquidos, rehidratación post ejercicio. La verdad es que sabe muchísimo, pero sobre todo tiene una amplia experiencia en el trabajo con atletas. Bienvenida, Lulu Singa.
Muchas gracias, Sol.
Muchas gracias.
Por la invitación.
Al contrario, Lulu Singa.
Lulu Singa, dije, no, es Lulu Mayol.
Es Lulu Mayol. Oye, muchas gracias por estar aquí. Quiero ir directo al tema porque es un tema muy amplio, da para mucho y tenemos poco tiempo. Entonces, cuéntanos un poco con tu experiencia. ¿Cuál es el principal problema al que te has enfrentado al trabajar con atletas mujeres?
Pues mira, definitivamente el control de peso. La verdad es que es un tema que abarca desde la chica que va al gimnasio a hacer cuestiones de fitness, como ustedes habrán tenido muchísimas pacientes luego en el consultorio, hasta atletas de alto rendimiento, como tuve la oportunidad de trabajar con la selección de nado sincronizado, donde bueno, ya con la presión por tener una figura estética y demás, pues se presentan muchos problemas. Y bueno, la verdad es que básicamente hay mucha desinformación en estos deportes como la gimnasia, el nado sincronizado, pues llega a haber también como un miedo al desarrollo, sobre todo cuando llegan estas edades 13, 14
años. Donde crece la cadera, la pompa.
Que salen las curvas, tal cual. Es como un terror a esto. Y bueno, justo en el momento de crecimiento donde necesitan más elementos, más cubrir la nutrición y demás, es cuando se someten a dietas más estrictas.
Un poco por ellas y un poco por los entrenadores también, que son un terror, ¿no? De repente.
La ignorancia es impresionante. Sí. Y la verdad es que las presionan de una manera, como decirle a una niña de 10 años que le van a meter los muslos a una rebanadora de jamón.
O sea, hay mucho cosas, miedo detrás.
Claro, que a los 10 años no entiendes que eso no puede suceder, pero te imaginas lo peor, ¿no?
Y además el entrenador pues tiene que entender que hay un proceso de desarrollo y que hay que respetarlo, que obviamente hay que cuidar la alimentación para tener ciertos objetivos, pero el acumular grasa es parte de este desarrollo. Y bueno, básicamente te encuentras con problemas con la alimentación, la baja, el bajo consumo de energía, que lleva además a tener dietas deficientes en diferentes nutrimentos como el calcio, el hierro. Y bueno, también tenemos aquí varios problemas que podemos identificarlos de dos maneras. Por un lado está lo que es la alimentación desordenada, que aquí tenemos gente que hace ayunos prolongados, que toma píldoras, diuréticos, todo este tipo de conductas que hacen que la alimentación se altere. Y hasta el extremo de los desórdenes alimentarios, que ustedes ya ubican perfectamente bien, como la anorexia o la bulimia, ¿no? Claro.
Oye, pero hablando un poquito como las consecuencias de todos estos malos hábitos, una mala nutrición y demás, a mí me causa conflicto el pensar la lucha con que tienes que dar un rendimiento, porque estás hablando de que tal vez son atletas justamente de alto rendimiento, olímpicos y demás, o simplemente los de a pie como nosotros. Pero, o sea, ¿qué consecuencia tiene justamente esta parte donde está la dieta restrictiva con el objetivo de bajar de peso, pero también tienes que rendir?
O sea, claro, y aquí hay muchos problemas porque la gente quiere bajar rápido de peso. No tienen el concepto de composición corporal, que tenemos músculo, hueso, grasa, etcétera, y que lo que hay que bajar es el exceso de grasa. Entonces bajan de peso y muchas veces se llevan el músculo. Claro. La fuerza, por ejemplo, disminuye drásticamente, el rendimiento disminuye muchísimo.
Imagínate los deportes, además, que la clasificación es por peso. No importa de qué lo peses, tienes que estar abajo de 49.
¿Sí?
Pues se someten a unas cosas espantosas.
Las prácticas de deshidratación para dar los pesos son terribles.
Oye, ¿cómo le fue a nuestra pobre gimnasta, no? Ahorita en las Olimpiadas.
Y mira, eso era un tema que te iba a comentar. La verdad es que actualmente creo que estamos viviendo un cambio en lo que es la imagen de la mujer. Y ya se permite tener más músculo y de alguna manera tú ves la imagen de las gimnastas. Ya no es la de hace unos 15 años que eran excesivamente delgadas.
Claro.
Entonces, de alguna manera, pues ya se entiende que el músculo es parte de esta fuerza que se necesita para rendir bien y se permite, digamos, tener más masa muscular.
Tanto el peso, porque finalmente ese músculo también pesa, ¿no?
Pero sí hay que tener cuidado a la hora de hacer dietas, porque si bajamos demasiado la energía, aunque tengamos masa muscular y demás, puede llegar un momento en que alteremos nuestro proceso menstrual y esto a la larga puede tener consecuencias incluso sobre nuestros huesos.
Yo nada más quiero aclarar para los que nos escuchan que cuando Lulu habla de energía, habla de lo que comúnmente nosotros conocemos como calorías en la dieta, ¿no?
Exacto. Si no,
porque ellos piensan a lo mejor la energía que tienes durante el día o algo así, ¿no? Estamos hablando vibra. Sin tu vibra holística. No, estamos hablando de calorías en la dieta, ¿no?
Exacto. Cuando no comemos suficientes calorías para cubrir lo que necesitamos a lo largo del día, el cuerpo empieza a bajar todos sus procesos y se altera, por ejemplo, la producción de hormonas y, bueno, dejas de menstruar. Algo a mí que me pasó en mi experiencia con la selección de nado sincronizado al llegar fue que varias de las chiquillas me decían que ya no habían menstruado durante 3-4 meses y me decían, pero nuestra otra nutrióloga dice que es normal. No, es frecuente, pero no es normal.
Claro.
Y la gente no tiene idea de las consecuencias. Cuando una chica empieza a dejar de menstruar por más de 3 meses, empieza a haber una descalcificación impresionante en los huesos y esto puede llevar a osteoporosis. Y esto se descubrió
temprana, o sea,
claro.
¿Cuántos años tienen estas chicas?
Niñas de 14, 15 años en algunos estudios con
osteoporosis de
los huesos de una anciana, como lo mencionas.
Fuerte.
El otro día vino al consultorio una chava y me decía, yo cuando sé que tengo competencia me pongo a dieta y así corto mi menstruación durante 2-3 meses para irme a la competencia y no tener el riesgo de que me baje allá.
¿Y sabes que eso también pasa mucho con niñas que nadan y que están en competencia? Uh-huh. Entonces también bajan mucho la grasa, sí, al grado de que dejan de menstruar, porque para ellas también es más cómodo
viajar,
no estar menstruando mientras están teniendo las competencias.
Sí, y parecería nada más que es que no te baje, no ven que va mucho más allá de eso.
Claro,
¿no?
Es una descompensación impresionante y muy importante. Fíjate que antes se asociaba esto con el porcentaje de grasa y hasta había como un límite. No bajes más del 13% de grasa porque si no se altera tu periodo. Actualmente se sabe que no. Incluso puede haber atletas con 6% de grasa, pero si cubren sus necesidades de calorías, no va a haber ningún problema. Aquí hay una relación directa con la alimentación y al parecer directamente también con los carbohidratos, que también tienen mucho que ver,
claro,
en el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces,
este miedo a los carbohidratos.
Pero igual y más que llegar al requerimiento calórico, yo creo que también en calidad nutrimental. O sea,
claro,
porque podrían llegar a su requerimiento con gansitos, ¿no? Pero están teniendo una mala calidad.
Claro, pero sí, ahí claro, estamos ya alterando otros aspectos de la nutrición.
Claro.
Pero sí es cierto que hay gente que piensa que por tomar un suplemento de calcio ya no se va a descalcificar.
Uh-huh.
Y no, porque para que este calcio se fije tiene que haber hormonas. Para que haya hormonas tienes que comer suficientes calorías y también hay que hacer ejercicio para que el calcio se fije en el hueso.
Claro.
Entonces,
o sea que a ver, para cerrar este bloque, ¿qué consecuencias podrían tener todas estas chavas que dejan de comer bien con tal de supuestamente rendir más, que eso
y bajar de
no
peso,
es cierto,
¿no?
Y bajar de peso.
Bueno, pues al tener una deficiencia de energía, es decir, no consumir suficientes calorías, vamos a alterar nuestras hormonas y vamos a alterar nuestra densidad de nuestros huesos. Entonces, esto a largo plazo es lo que se conoce como la triada del atleta. Puede traer consecuencias graves y a la par, pues todas las deficiencias nutrimentales al no tener una dieta adecuada, pues pueden traernos muchos otros problemas, ¿no? Como un bajo sistema inmunológico y otro
se
tipo de problemas.
Se deprimen, exacto, horrible, y además ni siquiera rinden. ¿Cómo puedes rendir
no,
si
claro
te comes medio plátano y una guayaba en todo el día?
Porque finalmente bajan mucho de peso,
sí,
por deshidratación. O sea que la triada de la mujer deportista es
control de peso, trastornos de conducta alimentaria, amenorrea.
Sí, básicamente sería una deficiencia de energía, amenorrea y osteoporosis.
Amenorrea es que cuando les deja de bajar y entonces derivan osteoporosis. Pero está cañón porque ni siquiera es que rindan mejor o que se vean. O sea, a lo mejor estéticamente sí, porque la imagen que tenemos en la mente es como de una atleta muy delgada y a lo mejor puede gustarte o no. Esa es una cuestión de apreciación, pero en desempeño no es tan mejor.
Llegan a un tope. Haz de cuenta que aunque vayan a entrenar, llega un momento en que ya no tienen la capacidad de dar más allá, porque no hay la energía o el combustible, claro, que se requiere para llevar a tu cuerpo a un nivel de estrés mayor y de esa manera poder rendir mejor, ¿no? Entonces llega un momento en que se estancan y ya.
O
y
se crashean.
No, y a eso le suman, exacto, los entrenadores, la familia, las otras chavas del equipo que las presionan,
la
más
social.
Sí, las otras patinadoras, sí, del equipo, o las otras de hockey, lo que sea, que te están todo el tiempo diciendo, sí, está muy cañón.
Ni bueno, ni malo.
Pues seguimos platicando con nuestra querida Lourdes Mayol y estamos hablando de la triada de la mujer deportista. Así que, Lulu, vamos a seguir aprovechándote. Dinos, ¿cómo podemos identificar a una atleta que comience a tener estos problemas?
Pues mira, hay muchas conductas que te lo pueden decir. Te digo que trabajando con niñas seleccionadas de nado sincronizado, había ocasiones en que las iba a pesar y de repente se me desaparecían al baño, ¿no?
Ándale.
Y entonces yo pensaba, ay, seguramente fueron a orinar porque ya identificaron, ¿no?, que pesan menos, pero en realidad iban a provocarse el vómito para tratar de pesar menos. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de conductas extrañas, no ves comer, por ejemplo, al atleta, ves que disminuye su rendimiento, que empieza a perder peso, pero como que tiene menos fuerza, debilidad, etcétera, pues puedes ir identificando este tipo de problemas. Hay que tener mucho cuidado al abordarlas, porque la tendencia es negarlo todo, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, hay que educar muchísimo para que entiendan que cada quien tiene una genética, ¿sí? Y que hay que sacar lo mejor de cada quien. Porque definitivamente el que tiene los muslos gruesos así haga 800 dietas.
Nótense.
Es como el que
yo soy una de esas.
El que es alto, o el que es alto no puede ser chaparro.
Exacto.
Vas a tener los
así
muslos
no,
gruesos.
No me vivoren.
Entonces también hay que ubicar los papás.
Claro.
¿Cuál es el deporte en el que tienen que tener a sus hijas? Y si quieren estar en un deporte estético, pues también cuidarlas para que tengan buenos hábitos, saquen lo mejor de ellas, pero que tampoco las dejen, que las presionen de una manera en donde acabas con la autoestima y demás.
O sea, era como un abordaje de un trastorno de la conducta alimentaria.
Por supuesto, y hay que enseñarlos a comer sanamente, que no tengan miedo a los alimentos, una alimentación saludable, sin excesos. Y bueno, las niñas que ya están en periodo menstrual, pues vigilar sus menstruaciones, dejar de menstruar 3 meses, de verdad, y es un impacto en la salud, sí, en el hueso.
Sí.
Entonces, hay que estar vigilando eso. Si una niña empieza a dejar de menstruar, hay que ir aumentando la energía, ¿sí? Unas 300 calorías. Y se ha visto que cuando logras restablecer esto en unos 3 meses, más o menos, logras que recupere su ciclo menstrual. Y si estamos en una edad antes de los 30 años, puede ser que este hueso que se descalcificó pudiera volver a ganar esto. Pero ya después de los 30 años, hueso que pierdes,
ya
fue. Entonces, además, cuidado.
Y es importante porque finalmente sí están dentro, o sea, están cursando con un trastorno de la conducta alimentaria.
Sí, claro.
Y eso es súper importante, porque exacto, pon tú que el hueso se regenere, pero una que es anoréxica va a ser anoréxica para siempre. Quien es bulímica o que tiene este tipo de conductas, hay que tener muchísimo cuidado.
Pero afortunadamente yo veo que ya en los gimnasios y en los centros deportivos ya están tomando más en cuenta la importancia que tiene la nutrición. Entonces ya no es nada más lo que dice el
claro,
entrenador, sino también ya van acompañados de una nutrióloga y de la parte psicológica.
Y
también,
y si encuentras a alguien con un trastorno como anorexia o bulimia, ya hay que canalizarlo a una atención
con especialistas,
psicólogos y demás. Lo que más predomina en todo esto es la alimentación desordenada. Ya estos trastornos ya son cuestiones ya con distorsión de la imagen corporal, ya son extremos, pero el desorden de las comidas, de ayunos, de tomarse las píldoras, de las dietas ahora, estas
las detox
y demás, que dejas de comer quién sabe cuántos días, más bien eso es lo que entraría en la alimentación desordenada, que también nos puede llevar al problema de la osteoporosis, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho para tener buenos hábitos y evitar este tipo de conductas.
Entreno 3.
En esta ocasión les quiero recomendar un libro. La verdad es que estuve pensando mucho cuál proponerles que lean, porque no es, bueno, es un tema donde está lleno de libros, por encima proponen curas milagrosas a los trastornos de la conducta alimentaria, que si los jugos, que la verdad es que lejos de funcionar complican mucho más la realidad pues de los atletas o de los pacientes o de quienes lo leen. Hay un libro que se llama El cuerpo como delito, el autor se llama Josep Toro, si no me equivoco es español, La editorial es Ariel y trata de manera seria y científica el tema de la anorexia y la bulimia como un tema realmente cultural y social, ¿no? El autor hace un recorrido histórico muy interesante por las distintas formas en que a lo largo de los tiempos ha existido pues esta autoinanición, ¿no? Esta autoflagelación con no comer como forma de castigo o comer mucho como forma de premio y tal, y lo compara con las épocas actuales, lo que estamos viviendo. Habla cómo ha sido el modelo del cuerpo femenino a lo largo de la historia y cómo se manifiestan en todas estas épocas las diferentes formas de anorexia y bulimia, no solo en nuestro país, bueno, él habla de España, pero en diferentes países y culturas. Es tipo de ensayo, está padrísimo, es científico, pero tiene una clara denuncia social y sobre todo está documentado, porque ustedes saben muy bien, los que son escuchas de Nutres, que hablamos con bases científicas. Podemos o no estar de acuerdo con las cosas, pero lo que dice la ciencia es la ciencia. Entonces, este libro está perfectamente documentado. De hecho, en el capítulo 7 habla sobre ejercicio físico, deporte y trastornos de conducta alimentaria. Y comienza con una cita de Elias Canetti que dice que hay caballos que no necesitan alimento porque se alimentan del ruido de su galope. Es un libro muy bueno, es intenso, es denso, como dice Mariana. Ella y yo lo compartimos en un curso, bueno, en una especialidad que tomamos en trastornos de conducta alimentaria, pero está muy bueno. Yo creo que es un must que hay que tener en el librero para los que le interesan estos temas de deporte, trastornos de conducta alimentaria, historia. Está muy padre.
Bien comer.
Lulu, ¿alguna idea final con la que te gustaría que nuestros escuchas se queden? Digo, independientemente de que nos hables un poquito de la federación y de tu trabajo y demás, obviamente que regreses.
Cuando quieran. Pues mira, yo creo que estamos en una etapa que por ahí leí que decían de terrorismo nutricional, donde todo
apocalipsis
es malo. El azúcar te va a matar, la sal es veneno, el gluten. Y yo creo que nos tenemos que reconciliar con nuestra alimentación. La verdad es que comer es tan rico y lo que tenemos que buscar es un equilibrio, ¿sí? Porque se está rompiendo el equilibrio y por eso, por los excesos, es que llegamos a todas estas enfermedades que es una realidad que existen actualmente. Pero creo que esto también está llevando a que la gente deje de comer o de repente se atasque. O sea, está haciendo que la alimentación desordenada predomine por todos lados. Entonces creo que tenemos que buscar tener buenos hábitos y lograr cubrir nuestras demandas de energía, ver la comida como tu combustible si estás haciendo deporte, no como un enemigo, y recordar que todos estos problemas no solo se limitan a la mujer, que también los atletas hombres que tienen deficiencias de energía pueden tener problemas, no solo a estos niveles, que te estoy hablando de la masa ósea, obviamente la parte reproductiva, pero también en todo lo que sería las defensas, etcétera, propensión a
enfermarse. Hasta la parte social, ¿no? Ya no salen, solo se preocupan por entrenar, por cómo se ven, les da. Sí.
Y también hormonal.
Sí, claro,
por supuesto. Consecuencias hormonales fuertes. Entonces, hay que tener cuidado, hay que comer, hay que encontrar este equilibrio para no caer en excesos, obviamente, pero tampoco irnos a este extremo, que las deficiencias también nos hacen muchísimo daño.
Que es lo que hablamos un poco con Mindful Eating, ¿no? Es como reencontrarte con tu cuerpo y tu comida y ser feliz con eso que tienes, ¿no?
Oye, y porque el tiempo nos come, platícanos de la federación.
Bueno, pues mira, la verdad es que este proyecto va caminando increíblemente bien. La idea es profesionalizar más la nutrición deportiva en México. Y bueno, pues visiten nuestra página, que es fmnd.org.mx. Lanzamos un blog hace 2 semanas. La verdad que está increíble, sí. Con cosas súper interesantes. Pueden discutir ahí si les interesa. Vamos a tener nuestro cuarto congreso en Monterrey en septiembre, 8 y 9 de septiembre. Ciencia detrás de los deportes acuáticos.
Vámonos.
Sí, seguro. Las invito a todas.
Es la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva.
Ajá, por FMND.
Ajá. Y bueno, constantemente estamos haciendo cursos y ya próximamente tendremos nuestro primer curso de nutrición deportiva.
¡Yay!
Del Comité Olímpico Internacional en español y más cursos online. Entonces, creciendo.
Repite la página.
fmnd.org.mx.
Perfecto.
Escuchas un podcast de Dixo.
Y llegamos al final de este gran podcast que, híjole,
yo me quedaría siempre.
Qué horror. Cara. Bueno, sí. Pero vas a regresar, eso es un hecho. Nos vamos, yo me despido, soy Mariana Camarena, pero antes les voy a recordar las redes de Nutres. Somos en Twitter @NutresTV con numerito, en Facebook Nutres TV con todo letritas, Y también tenemos un correo electrónico que es nutrestv@gmail.com. Y pues
tu arroba es...
yo soy @nutricionactiva.
Como ya saben, yo soy Sol Sigal, ya me conocen. En Twitter estoy como @SolSigal. Y sí, soy muy fan de Lulu Mayol. Muchas gracias por estar aquí, amiga. Y además súper, súper nutrióloga, la verdad.
Oigan, y para seguir en el mismo tema y porque nos lo han pedido muchísimo, el próximo podcast vamos a hablar de suplementos para perder peso, pero para
perder peso bien.
Y va a venir nuestro querido Keiji, que ya vino a hablar de frecuencia cardíaca, pero bueno, pues ahora vamos a hablar de que si sirven esos polvos y esas pastillas y todas esas cosas que de repente te metes a las tiendas estas y bueno, y aparte les preguntas a los que te las venden y te dan cátedras, de lo que es. Sí. Pero bueno, entonces, bueno, pues ya hablaremos de eso.
¿Tienes algún arroba de contacto?
@LourdesMayol en Twitter. Y bueno, la verdad, muchas gracias. Yo también las admiro muchísimo y estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Gracias. Tienes que regresar. Gracias.
Dixo presentó
Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.